Estamos con Luciano Álvarez, Fernando Rosenblatt, Gonzalo Delgado y como invitado esta mañana el doctor Daniel Ferrer. Justamente aprovechando que está con nosotros Daniel, le consultamos ahora de mañana si había tenido tiempo de leer y analizar el dictamen del fiscal de corte Rafael Ubiría a propósito del impuesto a la renta de las personas físicas. Él decía que sí lo había hecho, entonces creo que vale la pena escuchar algunos comentarios de su parte y después, bueno, en todo caso que los otros integrantes de la mesa también agreguen lo suyo, aunque claro, este es un tema muy técnico, ¿no? Donde supongo que a todos sí, se nos dificulta ahora opinar si no somos abogados, si no nos hemos metido a fondo en estas cuestiones. Entonces, empecemos con Daniel.
Sí, primero, estos temas nunca son, comillas, muy técnicos. Cuando se da una opinión de un juez o de un fiscal sobre un tema de la actualidad política y pública de este, nunca es totalmente técnico. Y yo quiero hacer 2-3 comentarios de tipo sociológico, si ustedes quieren. Yo solía desafiar a mis amigos cuando me hablaban de inconstitucionalidad. Decía, cuéntenme una sentencia de la Suprema Corte que declare una inconstitucionalidad que le importe a alguien. Decía, agarren la jurisprudencia de los últimos 50 años y cuéntenme una inconstitucionalidad que haya cambiado el gobierno, haya obligado al gobierno a cambiar de paso en algo. Y ustedes miran, los últimos 50 años no hay, van a encontrar inconstitucionalidades de tercer orden. Declararon inconstitucional la tasa de control de los caballos, de los carritos. Pero nunca una inconstitucionalidad en serio. Muy diferente de, por ejemplo, lo que era la Suprema Corte de Teddy Roosevelt, que le obligaba a cambiar el gobierno, y hablaban del gobierno de la Suprema Corte. En Uruguay eso no pasa. Este dictamen, porque guarda, es nada más que una opinión que el fiscal de corte da para que considere la Corte, pues la Corte puede hacer lo que quiera. Si fuera seguida, sería una ruptura feroz con eso. ¿Por qué? Porque sería un dictamen que si lo sigue, obliga a cambiar toda la reforma tributaria. Yo hablaba con un colega mío, que es el jefe del departamento tributario de mi firma, hasta antes de entrar acá, y me decía, no, esto lo que hace es cuando llegue la sentencia, el sistema tributario va a haber cambiado todo. Porque obliga al gobierno a cambiar todo por las dudas. Puede ser que tenga razón, pero sin duda esto hace cambiar todo. ¿Por qué hace cambiar todo? Porque las opiniones, y les repito, la leí 2 veces nada más con profundidad, es una sentencia de 59, una opinión de 59 páginas, así que 2 veces no es suficiente. Pero lo que dice es, primero, ninguno de los argumentos que vinculan la inconstitucionalidad con las jubilaciones los acepta, los rechaza todo, y bien rechazados porque no tienen sentido.
Sí, eso es paradójico, ¿no? Va comentando los argumentos que esgrimen los abogados que asesoraron a las personas que han presentado recursos contra el IRPF a las pasividades, y los va desechando.
Lo que tiene que ver específicamente con las pasividades no es correcto, para afuera. Y está bien, no son correctos esos argumentos, va para afuera. Pero después lo que dice en sustancia es, un impuesto a la renta que grava el ingreso bruto es inconstitucional porque viola el principio de igualdad ante las cargas públicas. Eso es esencialmente lo que dice. Y a mí me puede parecer hasta bien. Ahora, cambia completamente lo que era la jurisprudencia de la Suprema Corte en los últimos 60 años de la historia del país. Si yo nunca vi una sentencia en un asunto comercial que diga eso, en un asunto tributario que diga eso.
Ahora, pregunta, porque sí. vos dijiste recién que hasta te parece bien. Por esa definición es la que yo he encontrado revisando diccionarios básicos de tributario contable, etcétera, etcétera.
Sí,
esa diferencia que existe,
una cosa es que
entre ingreso, renta bruta, renta exenta, es decir, hay
eso,
una cantidad de cosas.
La doctrina tributaria lo discute.
Lo que tú decías hoy es que eso no está en la Constitución uruguaya.
No, yo lo que decía hoy va un poquito más allá. Es que nunca la historia de la Suprema Corte del Uruguay ha dictado sentencias importantes en base a ese criterio. ¿Por qué? Y por eso digo que estoy hablando más de sociología que de derecho. Porque digo, de golpe está bien, es probable que esté bien. Y me encantaría que esto fuera la tendencia del futuro. Me encantaría mañana, cuando discutamos el impuesto a los combustibles que afecta a 3 empresas comerciales, usen el mismo criterio. Lo que pasa es que yo me atrevo a pensar que no, pero eso es otro problema. Entonces, yo lo que digo es que sociológicamente, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que hay algo que ha pasado que lleva a un cambio de actitud frente a las inconstitucionalidades, o frente a esta inconstitucionalidad. Históricamente, la posición del sistema de la Suprema Corte, porque el fiscal de corte es parte del sistema, era, no, mantengamos la estabilidad. En principio, lo que hace el Ejecutivo está más o menos bien, tiene que romper los ojos para que declaremos la inconstitucionalidad.
Porque el principio de igualdad ante las cargas tributarias.
Ante las cargas públicas.
El principio de igualdad ante las cargas públicas está consagrado en la Constitución.
Sí, en 2 renglones dice igualdad.
¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa?
Bueno, igualdad ante las cargas públicas. Que no se puede tratar diferente situaciones que son manifiestamente iguales o iguales situaciones que son manifiestamente diferentes, no habiendo un fundamento de un fundamento racional para tratarlos diferentes. Eso está bien. Lo que pasa es que es un principio de extrema vaguedad. Es un principio de extrema
la luna.
Claro, es un principio de extrema vaguedad.
Mi pregunta era en qué se traduce en términos prácticos.
Es muy difícil porque no hay una regla, digamos, uno no puede ir con un test biológico y decir hay igualdad, no hay igualdad. Y es un principio que tiene un gran subjetivismo en su aplicación. Entonces yo hubiera apostado 100-1 de que...
Claro, decir 20.000 pesos es clase media, eso es subjetivo.
Por eso, 19.995...
es clase baja.
Entonces eso es... El principio de igualdad de las cargas públicas es extremadamente subjetivo. Yo no estoy demasiado... me encantan hacer estas cosas, pero no tengo tiempo de hacerlos, ver en la jurisprudencia de los últimos 50 años cuántas veces el principio de igualdad de las cargas públicas dio lugar a una inconstitucionalidad. Me atrevo a decir que muy pocas. Entonces, esto es muy interesante. Yo, ¿por qué?
Porque entonces, recordemos, en esencia lo que el fiscal dice es que para instaurar un impuesto a la renta de las personas físicas habría que tener en cuenta la capacidad
contributiva
del ciudadano y no su capacidad económica, no sus ingresos, sino...
El problema es de dónde...
Ese es el concepto de renta.
¿De qué pedazo de la Constitución sale eso?
Claro, pero la idea es que la renta, en vez de ser un impuesto a los sueldos, como era antes, el impuesto a la renta supone justamente una relación entre ingresos
y egresos...
De acuerdo a ciertos parámetros.
La pregunta no es esa, la pregunta es si eso está en la Constitución.
No, yo creo que es clarísimo que nuestra tradición jurídica y nuestra Constitución nunca pensó en esto.
La pregunta es, ¿esto quiere decir, por ejemplo, que no puede haber un impuesto a las rentas brutas? Les hago notar que el impuesto a las comisiones que pagan los despachantes de aduana, los corredores de inmuebles, etcétera, hace 10 años, es un impuesto al ingreso bruto. ¿Quiere decir que esto es inconstitucional? Porque eso es un impuesto al ingreso bruto.
Pero a ver,
¿qué pasa si
ese a quién es que se aplica ese impuesto?
Impuesto a las comisiones, a todos los que cobran comisiones, a los corredores de inmuebles, me acuerdo, los corredores de cambio, los despachantes de aduana, todos los que cobran comisiones. Sí. Es un impuesto, era del 7-9%, era del 9% en el tiempo final, no me acuerdo si está vigente o no, a la renta bruta.
Puede ocurrir que esa persona tenga una enorme cantidad de gastos y por lo tanto no gane mucho y sin embargo tiene que pagar igual que el que tiene un presupuesto más bajo.
Exactamente. Es decir, a mí lo que me llama la atención, no digo que esté mal, puede estar perfectamente bien, pero lo que digo es que esto corta la tradición, por un lado, y por otro lado no le encuentro el sustento constitucional. El Poder Ejecutivo, en los argumentos que hizo, según el fiscal, sostenía que no hay una definición constitucional de renta, es decir, que no hay nada que le impida grabar los ingresos brutos. El fiscal dice no, porque la renta es siempre capacidad contributiva. Me parece bárbaro. Ahora, me encantaría ver si lo aplicamos para adelante.
Una pregunta, ¿el impuesto a los sueldos, por ejemplo, se consideraría también un impuesto al ingreso bruto?
Si seguimos con el mismo criterio, sí.
Sí.
Pero fíjate vos, en el impuesto a los sueldos vos podrías decir... Bueno, pero yo tengo que trasladarme a mi lugar de trabajo. Esto me cuesta. Yo acá tengo un diccionario básico de tributario contable hecho por el gobierno español. Y hay dos expresiones que me resultan bien interesantes. Hay como 8 expresiones sobre la renta, ¿no? Pero dice, renta bruta son los ingresos que percibe un contribuyente empresa descontando el costo directo de los bienes y servicios que se requieren para su obtención. Eso encaja en esta idea de cuánto a ti te cuesta hacer la operativa para adquirir ese bien.
La pregunta es si eso está en la Constitución.
No. En la Constitución Uruguaya está claro. Pero estoy hablando ahora de términos internacionales, porque supuestamente esta ley intenta aparecerse a los modernos sistemas de...
Claro, pero no puede ser un problema de nombre. Si yo en vez de llamar impuesto a la renta, le hubiera llamado impuesto a los ingresos brutos, ¿estaba bien?
Pero yo creo justamente lo que yo sostenía hoy al principio fuera del micrófono, que el lío parte de una interpretación semántica. Ahora, hay otra expresión que me interesa mucho señalar, que es el concepto de renta exenta. Dice, renta que no está afectada al pago de impuestos. La ley establece un nivel de renta bajo el cual las personas no tienen obligaciones tributarias. Correcto, es lo que se aplica acá, ¿no? O determina que algunas rentas específicas no sean gravadas. Y luego están todos los temas de las deducciones, etcétera. Y eso es bien interesante, por ejemplo, cuando aparece el otro día un artículo de alguien que dice, mire, la gente que manda a estudiar hijos al interior, a Montevideo, tendría que tener beneficios fiscales. Es decir, todas las sociedades contemporáneas contemplan la posibilidad, por un lado, del impuesto a las personas, pero por otro lado, las exenciones, que son formas de darle libertad al sujeto,
claro, pero en su, en su, déjame, en déjame hacer el equivalente a la defensa del plancha desde el punto de vista sociológico. Yo lo que yo me pregunto, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué están pasando, por qué están apareciendo sentencias que son contrarias a la tradición? Yo cuando ganó el Frente Amplio de las elecciones, entre amigos abogados decía, mira, todavía vamos a terminar haciendo un favor a la justicia, porque va a terminar mejorando la calidad de la justicia. ¿Y por qué decía yo esto? Y bueno, tal vez esta opinión tenga algo que ver y otras opiniones pasadas tienen algo que ver. Hay una característica de este gobierno, y es que este gobierno tiene una mayoría absoluta en el Parlamento, y toma la posición de decir, yo no discuto, yo paso por arriba de la oposición porque como tengo mayoría, yo hago lo que se me canta y paso por arriba de la oposición. Eso sociológicamente es percibido como, de alguna manera, prepotencia, de alguna manera como pasar por arriba porque puedo. Antes,
no es respetar un principio fundamental antes, de la democracia, que es darle...
Déjame terminar el argumento porque creo que tiene valor sociológico. Antes, las leyes eran consensuadas de alguna manera, tenían un grado de consenso. ¿Por qué? Porque como no se podían imponer a prepo, se discutía mucho, se franeleaba mucho, se condicionaba mucho, y al final eran más o menos socialmente aceptadas. Cuando vos tenés una mayoría automática, corres el riesgo que si aplicás la mayoría automática contra la opinión de la mayoría de la gente, la conciencia colectiva de la sociedad se te pone en contra. Y los jueces, dentro de los jueces, todo el sistema de justicia, son hombres, son seres humanos que viven en una sociedad. Y en los casos, y esto es sociológico, hay corrientes de filosofía del derecho que lo dicen frecuentemente, los jueces, en definitiva, tienden a ser influenciados por la conciencia general de la sociedad. Entonces, cuando vos pasás una ley a prepo contra la conciencia colectiva de la sociedad, tenés cuidado, porque en el momento de la interpretación la conciencia colectiva de la sociedad se te pone en contra.
No, yo no voy a hacer una interpretación de todo lo anterior, pero si fuera así, la justicia debería haber cambiado su actitud hace muchos años, porque en los hechos, hace muchos años que hay mayoría absoluta, por más que no sean del mismo partido, y que las leyes van por aplanadora. Si fuera por eso, hace años que la justicia debería haber cambiado.
Y los datos sobre los procesos de trámite parlamentario de las leyes no han variado en los últimos 20 años. Se mantiene una tendencia en el Uruguay de los últimos 20 años, y eso es cabal.
¿Tendencia qué?
Tendencia de cuánto demora el trámite parlamentario.
No, eso no es relevante.
¿Cuánto se discute y cuán cocinado está cuando llega?
Exactamente. Lo relevante es cuánto son aceptadas las leyes por el consenso de la sociedad.